Buenas tardes. Pues ustedes me dirán.
Sí, perfectísimo.
¿Quieren que te apoyen con eso, algo?
Yo quería preguntarle, senador, sobre la cuestión de Baker Hughes y todo este escándalo de los hijos del presidente. Sería de los hijos del presidente, del hijo del presidente. Sería, ya sabemos que Xochitl Gálvez puso una denuncia ante instancias internacionales. Pues sería, ¿cómo considerarían llevar esto al Congreso de Estados Unidos para que haya una investigación más amplia en Estados Unidos? Porque aquí parece ser que podría pues frenarse. Ya vimos que el presidente dijo que no hay pruebas, que no tiene nada que ver su hijo con esta situación. Entonces, ¿sería conveniente que pudieran llevar esto incluso al Congreso mismo de Estados Unidos o a la justicia de Estados Unidos,
¿no? A la justicia ya se está llevando. De hecho, digamos que la denuncia que a través de Xochitl se presenta, en el que participamos pues varios senadores, precisamente lo que se habla es una denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque pues ahí este tipo de actos de corrupción pues se investigan y se sancionan fuerte. Cosa que debía hacer también aquí en la Ciudad de México o en el gobierno mexicano, ¿no? Desde luego, la denuncia de hechos que se presentó hace unos cuantos días en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, pues debería, por lo menos, proceder en cuanto a su investigación, para ver qué es lo que está pasando y realmente llevar un ejercicio de investigación adecuado, y no dar por hecho pues que no hay nada que investigar solo porque el presidente lo diga. Que bueno, ojalá. Yo no deseo que a fuerza haya algo, pero todo parece indicar que pudiera haber algo. La obligación de una instancia como la Fiscalía es investigarlo, ¿no? Es lo mínimo que podemos pedir. Ahora, respecto a lo que pasa en Estados Unidos, bueno, pues eso es un asunto que allá se tendrá que ir resolviendo. Nosotros lo que se cumple es a través de una presentación, que se hace incluso de manera virtual, a través del internet, pues se deposita esta denuncia y esperemos que pueda generar investigaciones para delinear, porque claramente pues pareciera que es evidente el conflicto de intereses, ¿no? Una empresa que tiene contratos con Pemex, contratos multimillonarios en dólares, pues de repente uno de sus muy altos funcionarios le presta su casa al hijo del presidente, pues eso no huele nada bien. Y yo lo que creo es que hay mínimo que investigar qué es lo que pasó y en todo caso pues resolverlo, y si hay algo que perseguir, pues que se persiga, ¿no?
Claro. En el caso de la ivermectina, ¿cuál sería la responsabilidad de Claudia Sheinbaum? Porque debió forzosamente haber estado enterada de esta situación.
Pues a mí me parece que cuando se hacen pruebas o se hacen este tipo de, digamos, experimentos, por decirlo de alguna manera, tiene que haber un procedimiento que ya está establecido para que aquella persona que se va a someter a él pues tenga el conocimiento de que está participando en algo que es un asunto, digámoslo, novedoso, ¿no? Y que puede llegar a resultar, pero que no está probado y que prácticamente es pues parte del proceso de investigación que se tiene que dar a cabo. Eso no se puede dejar simplemente decir, no hubo, no existió, no participó. Yo creo que también se tiene que desarrollar una investigación y deslindar las responsabilidades, porque puede ser algo que eventualmente, pues, y ojalá, lo digo de verdad, ojalá no haya tenido consecuencias serias para nadie en lo individual, pero lo que sí tiene es que cuidarse los procedimientos. En este caso tuvo que hacerse, y para que en las próximas fechas también se haga y se cuiden los procedimientos en este campo de investigación, que es tan serio, porque estamos hablando de investigar a partir de pues la posible puesta en riesgo de la salud de una persona, no de cualquier otra cosa, ¿no?
Pero sí tendría cierta responsabilidad Claudia Sheinbaum.
Por supuesto, si esto no se cubrió, sí habría, como se decía hace un rato ahí, la posible negligencia criminal, habría que verlo. Pero si se actualiza esto y resulta que es como todo me parece indicar, que estas cosas sucedieron de esta manera y que fue una especie de ensayo, laboratorio, pues pruebas de un posible tratamiento alternativo, bueno, pues tendría que haberse llevado un protocolo que no se siguió, y entonces estaríamos ante la posibilidad de estar ante un asunto de negligencia criminal, ¿no?
Claro. En materia de seguridad, vemos que el país está que arde, mientras el presidente está entretenido en pelearse con los periodistas, con Carmen Aristegui y con otros más, el país está francamente pues con una violencia intolerable, insoportable, ya está el país que arde y no, pues no pasa nada. ¿Qué recomendaría usted? ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que en esa materia, como en todas, el gobierno federal, empezando por el presidente, debía de ocuparse por resolver los problemas que están en México, o por lo menos intentar resolverlos, o ponerse a tratar de resolverlos, porque lo que pareciera es que se establece desde las mañaneras, pues digamos que una suerte de circo distractor para llevar la opinión pública y la discusión pública a temas que no son los más relevantes, que los quiere hacer relevantes el presidente, pero que por supuesto que eso no le interesa en primer lugar a la gente. ¿A la gente qué le interesa en primer lugar? El tema de la seguridad, por supuesto, eso es de las tareas o de las asignaturas que más le preocupan a los ciudadanos de este país, porque ha crecido la violencia enormemente, con todo y que el gobierno dice que va a mejorar, que estos abrazos, no balazos y todo eso, la verdad es que ha provocado un crecimiento en el índice delictivo enorme en todo el país. En todo el país las muertes violentas son muy, 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 muy superiores a las que había en los gobiernos anteriores, y eso pues debe de corregirse. Pero en materia económica, pues igual, estamos con un faltante en la atención para poder generar condiciones primero de estabilidad, de certeza, y luego de posible inversión para revertir las condiciones económicas que están lastimando a la población, con una inflación como no teníamos en décadas, que está, por supuesto, como se le conoce a la inflación, un impuesto oculto, está lastimando a quien menos tiene, y esto hay que corregirlo. Y en el tema de salud, bueno, pues ya lo decíamos, lo que en materia de salud hay muchas tareas pendientes que no se están atendiendo bien, entre ellas principalmente el tema de la vacunación, como lo vimos hace rato en la iniciativa que presentan algunos alcaldes que están agrupados, está en la UNA CDMX, que lo que quieren es que se les deje participar para que ellos también puedan aportar, digamos que su grano de arena en las necesidades que tiene la población en materia de salud y en materia de educación. Y este tipo de cosas son las que deberían ocupar las mañaneras del presidente y no simplemente estar hablando de otros temas que al fin, comparado con estos, parecieran ya triviales, ¿no? Que no deberían de estar ocupando pues tantos minutos. Y bueno, la descalificación. Eso es algo que hoy lo hace, bueno, lo ha hecho mucho, pero está de manera insistente en los últimos días atacando mucho a periodistas, que eso por supuesto no debe de ser, no se debe consentir, o sea, porque al final el periodismo es una tarea y es una profesión que debe garantizarse para que se dé con absoluta libertad, porque si no la gente ¿cómo se informaría? Y por otro lado, bueno, pues está pues mostrando un gobierno autoritario, un gobierno que le incomoda algunas cosas que están saliendo a la luz pública, que no los inventan los periodistas, simplemente lo consignan los periodistas, y que está atacándolos a ellos. Y que provoca, o digamos que abona a este clima de polaridad que ha venido construyendo el presidente a lo largo de ya más de 3 años en el gobierno, y que por supuesto no es una buena noticia el que el país esté cada día más polarizado. Debiera de ser al revés, porque si el país estuviera unido, fuera a trabajar de manera solidaria, pues enfrentaríamos de mejor forma y con mayores éxitos los problemas que tiene la nación, ¿no?
El presidente habla de un crecimiento económico de 5% y luego la secretaria de Economía dice que sería ese crecimiento de 2.5%. ¿Cómo ven la perspectiva para lo que resta del año y el próximo año?
Pues mira, me parece que si fuera el 2% ya estaríamos hoy hablando de que, bueno, malo, no es un crecimiento que se esperara, pero podría decirse hubo crecimiento. Pero hay expectativas, hay pronósticos que hablan incluso de crecimientos menores a través de las agencias que se dedican a esto, a la investigación, a las calificaciones, a las proyecciones económicas, que hablan de crecimientos aún menores, contrastando con los países de la OCDE, con los países en el mundo, en donde a pesar de que hubo pandemia, además, a pesar de todo este efecto global que sí se dio, pues han salido adelante, han ido creciendo. Y hoy lo que vemos es que lamentablemente en nuestro país pues ese crecimiento no se da, y tiene explicaciones en la desinversión, en la falta de garantías para poder realmente llevar a cabo pues una inversión segura en nuestro país que provoque o genere empleos, ¿no? Entonces yo creo que el presidente saca estos datos, pues, no sé de dónde, pero sin duda no hay una sola estimación. Hoy no hay una sola casa, una sola agencia, un solo banco, un solo despacho que se dedique a estos temas que pueda afirmar una cifra siquiera similar a eso. Se acerca mucho más a la que dijo la secretaria de Economía, de 2.5, y algunos incluso por debajo de ella.
Mañana viene John Kerry a reunirse con el presidente. ¿Qué lectura le dan a este encuentro?
Pues yo creo que siguen en el tema de la reforma energética, me parece a mí. Yo creo que ahí lo entendería. Vino la secretaria de Energía de aquel país, dijeron que no había dicho eso, ella los desmintió rápidamente a través de algunos comunicados en sus redes sociales, donde dijo, sí, en cada reunión que estuve les dije de lo inoportuna, por decirlo amablemente, que resulta la reforma energética planteada por el presidente de los Estados mexicanos, ¿no? Y en todo caso, que bueno, este gobierno pues debía apostar a las energías renovables y bueno, ya todo lo que ya sabemos que se dijo en aquella ocasión. Y me parece que esta visita puede, tendrá varios temas, pero estoy seguro que uno principalísimo será ese. Porque preocupa, a ver, el tema de la reforma energética no generaría afectaciones únicamente al mercado eléctrico ni a la energía en nuestro país, afectaría a la economía en su conjunto, porque hay una gran cantidad de productos que hoy se producen en México, que se exportan al mundo y que necesitan un porcentaje en su producción de energía renovable a partir de fuentes renovables, que si no la cumplen, y en esta reforma, bueno, de manera directa se dice que a partir de que sea un hecho y sea aprobada, no habrá contratos con privados, pues no podría generar todas estas empresas pues de la fuente de energía a partir de fuentes renovables que pudiera hacer cumplir con los requisitos para que puedan vender sus productos en el extranjero. Y eso es gravísimo, porque entonces estaríamos poniendo en riesgo no solamente las inversiones que pudieran venir, sino a las que ya están y que pudieran comprometerse su futuro y que pudiéramos tener una desinversión de lo que ya está instalado en nuestro país. Amén de aquello que, a pesar de que diga Bartlett y diga la Comisión Federal de Electricidad que no tendría que pagar pues por sanciones económicas al echar atrás la reforma energética, pues claramente sí, porque hay estos convenios, estos acuerdos, el propio T-MEC pues se firma y se asigna con unas condiciones que el país ofrece y que tienen que garantizar. Si de repente estas se cambian, se quitan, bueno, pues alguien tiene que responder precisamente por las afectaciones que hay a las empresas, a las nacionales, a las extranjeras, a todas, ¿no?
Así es. ¿Ustedes consideran algún acercamiento o no está en la agenda, no está contemplado en la agenda de Juncker?
No tenemos en este momento noticias de que haya un acercamiento, pero nosotros, pues por supuesto, estaríamos encantados de poder platicar, porque siempre es importante a quien viene, pues con las credenciales que viene de los Estados Unidos, un funcionario importante aquí al gobierno, pues pueda conocer lo que estamos viendo desde la óptica de la oposición en nuestro país.
Además, parecería como que una nueva llamada de atención por parte de Estados Unidos, porque el que mande este funcionario estar para el cambio climático, pues no es de gratis, ¿no?
Sí, desde luego, pues están preocupados porque sería, pues como te decía, el que se tenga fuente de energía en nuestro país a partir del sol, el viento, el agua y todo, es una condición para que la planta productiva de nuestro país camine. Sin esto, pues la verdad se va a comprometer la inversión en México y por supuesto golpeará a la economía mexicana. Yo he dicho que esto sería una debacle económica si llegara esta reforma a prosperar. Y tiene que ver también su origen un poco, pues, a partir de esta idea de seguir generando y, digamos, refinando nuestro petróleo y todavía aumentarlo con la refinería allá en Dos Bocas, pues en cada barril de refinación hay un subproducto que es un residual, que es alrededor del 30% del combustóleo, que es con alto contenido de azufre por el petróleo mexicano que tenemos ahí pesado, petróleo pesado que tenemos aquí y que genera estas condiciones a la hora de refinar, porque tampoco están actualizadas las instalaciones de las refinerías. Y ya no hay mercado para ese azufre, entonces, o ese combustóleo que tiene ese contenido de azufre. Entonces, lo que están pretendiendo hacer es pues echar a andar todas las plantas generadoras de energía a partir de la quema de fósiles para poder consumir todo este residual, porque Pemex está nadando en combustóleo por cada barril, 30% de gasolina, 30% de combustóleo. Bueno, pues no hay que hacer con él, no hay mercado, ya ni los barcos en el mundo lo quieren y pues lo están ocupando para sus plantas. Y esto es parte del problema en el fondo por el cual se meten en esta dinámica, porque de otra forma no habría ninguna lógica para que pudiera entender el gobierno, o sea, tan fácil como lo es para cualquiera entenderlo. A ver, ahí está el sol, ahí está el viento, está la fuente, está en el mundo caminando en ese sentido, ¿por qué vamos nosotros en sentido contrario? Yo creo que es por esto, pero eso tendrían que resolverlo de alguna otra forma, no comprometiendo la economía, no comprometiendo además el medio ambiente y permitiendo que sigan los empleos, y no solamente que sigan, que haya más cada día.
Ya por último, perdón, le pedí a prudencia también al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que también estuvo ahí alentando esta reforma.
Yo creo que al final
ya se está pidiendo su destitución en Estados Unidos.
Allá, yo no sé, allá ellos tendrán que meterse en eso. Pero yo lo que diría es que me parece a mí que en todo caso, yo así lo entendí, que él habla de pues sí, hace falta una reforma. Pues sí, puede hacer falta una reforma, no esta. Hay temas en los que sí se puede avanzar en materia eléctrica, porque no está todo resuelto por siempre. De cuando se hizo la reforma, pues hay cosas que han cambiado, las tecnologías han avanzado, a lo mejor los subsidios a quienes producen a partir de estos fuentes de energía renovables, como el sol y el viento, pues hay manera de poder caminar, transitar en algo. Y a lo mejor en ese marco se inscribió, ¿no? O sea, en el que sí hace falta avanzar, como en cualquier legislación, pues la circunstancia va cambiando y pues se puede pensar en cambiar. Pero con una reforma como esta, pues no, claro que no.
Muchas gracias, senador.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Ya le reclamaron ahí, de manera abierta le reclamaron, ¿no?
Igual es que el Journal. Ah, sí, bueno, pero eso es un tema de allá de ellos, sí. Yo no sé cómo.
Pero, es que no le eche más leña, pero yo creo que no le eche más leña, pero yo...